El Filandón.
Literatura narrada.
Como las antiguas hilanderas, hilvanamos palabras y elegimos la trama de los textos que compartiremos cada lunes a las 16:30 horas.
Lunes, 16:30, con Valeria Resenite y Mónica García. El Filandón.
El Filandón, literatura narrada.
Literatura narrada.
Un espacio donde convergen todas las voces.
Un espacio donde convergen todas las voces.
Bienvenidas, Valeria, Moni, a este Filandón, este espacio, y aquí estoy yo con mi mate, porque en los filandones también está bueno compartir el mate. Ahora no sé si se puede, pero cada una con su mate puede, ¿no?
Hay que incorporarlo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, una reunión. Buenas tardes, Pau. Claro que sí, una reunión.
Y ya la próxima va a ser con mate, entonces.
Dice que está en este tiempo, bueno, uno es cada uno con su mate, pero comparte el momento y el espacio.
Sí, y la rueda. Buena. Igual.
Y la rueda. Y la rueda igual. Filandón, que es el espacio donde escuchamos. Así que yo me alejo y empiezo a escucharlas.
Gracias, Pau. Sí, donde escuchamos, pero también donde podemos proponer y traer lecturas. Uh-huh. Siempre invitada a compartir o a sugerir también lecturas. Y quienes nos escuchan igual, ¿no? Por ahí lo que estamos tratando es eso, de ir recopilando voces para sumar al espacio, como venimos haciendo. Pero bueno, hoy las voces son las nuestras, ¿no, Moni?
Sí, así es.
Y bueno, y hace unos días, ahí les comentaba antes de comenzar, se me había ocurrido compartir, bueno, para mí la poesía es como parte de la vida cotidiana, ¿no? Justo los lunes también está el taller, entonces es como
claro.
Que voy pensando ahí, bueno, en función del lenguaje poético que puede ser, que por ahí no tiene tanto de historia, pero sí de recorrido, ¿no? Literario. Y me acordé de un sitio que se llama Emma Gunt, que es administrado por Miriam Tesore, quien se ocupa de recopilar voces de mujeres escritoras de todo el mundo. Y bueno, y ahí se encuentran muchas veces poetas y escritoras que no conocemos, o más nobles, o menos difundidas, o que por ahí no tienen libro editado. Bueno, claro. Y ella ha sido siempre muy generosa, y es un sitio que recorre mucho el Facebook, el Instagram, y creo que hay una cuestión ahí con su blog, pero también tiene un blog gratuito que circula y que obviamente invitamos también a que
entren a leer. Vamos a poner en la publicación, podemos
sí,
poner el link.
Para y bueno, me pareció interesante eso, ¿no? Invitar a meterse allí a leer. Hay mucha gente que difunde y que tiene sitios en redes donde comparte textos de otros y de otras, que me parece un acto muy generoso, ¿no? Eso de compartir. ¿Qué es lo que sucede con la literatura narrada, no, Moni? Claro. Eso de elegir, seleccionar.
Y poder, sí, tal cual, convidarlos, sí, a través de lo que uno le pone de sí mismo, claro, al narrarlo, poder que el otro pueda acceder al autor, que pueda acceder a la historia en sí, y claro.
Y conocer esa obra. Y bueno, elegí un texto que se llama Mujeres. Seguimos en esto del Filandón y el recorrido, ¿no?, entre nosotras, de escucharnos, de encontrarnos, que me gustó mucho, y la autora es de Entre Ríos, y les voy a comentar cómo se llama. Nieves Viviani, es de Concordia, Entre Ríos, y el texto fue escrito en 2020. La muchacha del huerto escondiendo el bulbo de la flor entre verduras, la silenciosa retraída que lame los ladrillos, la que es tasada y vendida según su dentadura, la que de niña encontró una caracola y dedicó su vida a interpretarla, la que fue quemada por apóstata, la que fue quemada por mística, la que fue quemada porque sí, la dobladora compulsiva de ropas amarillas, la que no lo sabe pero mañana será Antígona, la que no lo sabe, pero mañana será Cassandra, la vendedora de diarios, que jamás sabrá leer, la que oculta entre sus medias papel de cigarrillo para escribir, la que ahora está siendo cambiada por cabras, la que ahora está siendo asesinada por hombres probos, la que se esconde en un convento para pensar, la que sabe que si tiene un hijo, parirá su propia muerte, la que sabe que si no tiene un hijo, parirá su propia muerte, la que sangra su útero a mitad del discurso sobre filosofía de la vida impartido por hombres, la que encuentra la palabra salvadora en un libro hallado en el basural, la que esconde un amuleto en el bolsillo de su hija para que atraviese el bosque, la que cree en los bosques y en sus encantos, la que teme a los bosques y a sus señores, la que coloca una flor en las manos del muerto, la que sabe que debe irse y espera palpitante la llegada de la noche, la que perdió a toda su aldea por la peste y solo se pregunta, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? La que solo conocerá del mundo una caja oscura, la que atraviesa un desierto psíquico o geográfico para abrazar a su hijo, la que sostiene a la noche con su melodía ancestral, la que no comprende cómo su cuerpo puede resistir tanto, la que rehúsa entregar su alma a una fábrica y canta para adentro, canta, la que deja el viejo buey con el arado para parir sola bajo el árbol, la que es repudiada y muerta por sangrar, la que es repudiada y muerta por no sangrar, la que danza y llora, la que sabe que su hija podrá tener sus mismos ojos, pero jamás su mirada, porque hay cosas que son intransferibles. La que padeció la tragedia que luego un griego escribió, la que fue encarcelada por no tolerar iniquidades y aún así sigue allí. La que aprendió que callar puede salvar una vida, la que aprendió que gritar puede salvar una vida, la que no pudo amamantar porque sus pechos le fueron cercenados en la guerra, la que recita versos alrededor del fuego, la que fue obligada a cavar su propia tumba, la que nunca oyó hablar de poesía y ella misma es la poesía en estado puro, la que aprendió que el amor es uno aunque sus formas sean infinitas, la que cambió su nombre para poder ser, la que desafió a Barba Azul, vivió para contarlo y la que no, la que consumida de pasión rehúsa el trato con personas, la que dormita sentada por la enfermedad y aún así lee y lee, la que escribe con sangre porque ya no hay ninguna otra cosa de qué valerse, la que solamente mira el mar, la que llora a los muertos silenciosamente en un rincón, la que reza para que los vivos no sean muertos, la que prefiere morir corriendo en la nieve antes que ser ultrajada por los hombres de su propia familia, la que para ser aceptada cocina, lava y plancha, la que habla con animales y con flores, la que acompaña la muerte del pajarito hasta el final y lo vela, llorando, la que pasa toda su vida reclamando justicia ante los sordos, la que escribe en un muro los nombres de los desaparecidos, la que prende un cigarrillo en el patio estrellado cuando todos duermen y es su único momento de paz, la que repite en su pecho la palabra sagrada e impronunciable, la que sabe que si no aprende rápido las reglas será descartada, la que disimula su inteligencia y su pasión para no ser devorada por caníbales, la que recibe los huesitos en una manta y los mece dulcemente hasta perder la cordura, la que salta porque el cuerpo no puede soportarlo todo, la que no entiende la lengua del colonizador pero intuye, la que entra a una iglesia por primera vez y ríe ante lo bello y lo sagrado, la que come, respira y sueña con inocencia, la que cree en todos los cuentos de hadas y encantamientos, la que amortaja al rebelde cuando todos huyen, la que abandona la sala porque no puede cantar lo que todos cantan, la que inventa palabras nuevas para decir lo nuevo, la que reparte migajas equitativamente, la que ordena sus cuentas antes de morir, porque primero lo primero, la que corta su piel para ver cómo es la sangre, la que pide por favor silencio, silencio porque quieren nacer sus versos, la que mañana pintará rastros de absoluto pero serán relegados al galpón de los trastos, la que enseña que el alma no debe descuidarse y por eso primero alimenta el cuerpo de sus alumnos, la que vende leche de cabra durante un año para comprar cintas de colores, la que se mira al espejo y dice algo más debe haber, la que entierra su alma por un tiempo hasta encontrar el amigo indicado, la que interrumpe los abrumadores discursos académicos con preguntas inoportunas, la que mira por la ventana y sueña, la que resiste a todos los recaudadores, especialmente a los de almas, la que sabe que no es necesario ni leer ni escribir para abrazar a la poesía, la que nació tormenta y fuego en la familia de los serenos, la que nació serena entre los tormentosos, la que rompió cadenas que sujetaban sus pies y fue un trabajo duro porque nadie podía verlas, la que encontró 243 palabras escondidas en la palabra orquesta, la que dijo es suficiente y empezó de nuevo, la que entendió por qué un tambor no suena aquí igual que en África, la que provocó, la que por negarse fue convertida en alimento de cuervos, la que sabe que la música es lo único que tenemos, la que inventa ceremonias para poder resistir, y la que entre ellas avanza con la garganta incendiada de ternura y terror, y canta.
Cuerpo, nuestros hijos, mujeres del campo, mejores mujeres, somos el regalo de la tierra, la abundancia, las semillas, las raíces, y por eso merecemos ser felices. Ya no se puede con la discriminación, ya no es posible ni una violación. Hay que acabar con esta situación. Y como dice la canción, que si la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, oh, yo no soy ni chancla ni me tiran, y si se me antoja yo me vuelvo a levantar. Cuerpo, nuestros hijos, mujeres del campo, mejores mujeres, somos el regalo de la tierra, la abundancia, la semilla, las raíces, y por eso merecemos ser felices. Ya no se puede con la discriminación, ya no es posible ni una violación. Hay que acabar con esta situación. Y como dice la canción, que si la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, oh, yo no soy ni chancla ni me tiran, y si se me antoja yo me vuelvo a levantar. La educación nos hace libres y la salud es nuestra fuerza. Estamos juntas las indígenas, mujeres campesinas, poderosas y queridas las mujeres. Que se nos pague nuestro trabajo, que se respeten nuestros derechos. Estamos juntas las indígenas, mujeres campesinas, poderosas. ¡Y que vivan las mujeres!
Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe, que vivan las mujeres, y el texto así de Nieves Viviani, ¿no?
Nieves Viviani, de Entre Ríos.
De Entre Ríos. Hermoso texto, y que va así como recorriendo una historia, ¿no? Impresionante.
Celebrando, pues digo, cuántos procesos las mujeres, sí. Nombró tantos estadios emocionales y físicos que realmente emocionó el texto ese, muy hermoso, uh-huh. Muy hermoso.
¿Cómo es el sitio?
Emma Gunst, Emma con doble M, Gunst, está en Instagram, está en Facebook y también hay un blog.
Ahí pueden encontrar diferentes textos escritos por mujeres.
Sí,
está bueno. Está
de
bueno.
Todas partes.
De todas partes está bueno poder consultarlo ahí también.
ir ampliando, ¿no? Y enriqueciendo también, porque por ahí uno cree que ya leyó todo y siempre hay algo nuevo para descubrir, siempre. Claro. Bueno, nos pasó con el programa hace poquito con, claro, con esta nueva autora que compartimos de Buenos Aires, que la verdad que yo no la había leído, y bueno, también un poco eso, ¿no? Ir compartiéndonos y convidando. Bueno, hoy es el Día de la Mujer.
Hoy es el Día de la Mujer indígena, así que también recordar eso, ¿no? Esa fuerza de las mujeres que visibilizadas o no visibilizadas está ahí, y es muchas veces la que fomenta cambios en los diferentes momentos de la historia.
Así es.
Algunos proyectados en la historia oficial y otros en la historia no oficial, ¿no? Claro. La que se cuenta a través de la oralidad, porque
la otra historia,
la otra
como
historia,
dice Lita,
¿no?
tal cual. Bueno, yo traje algo más liviano.
Vamos siempre
equilibrando los momentos. Lo mío es una historia, traje una historia para contar. Por allá por los 80, cuando yo recién me había recibido de periodista, tenía muchas ganas de trabajar en los medios de comunicación. Quería trabajar en un diario, en una radio. Y entonces tenía una utopía, que era que algo que nunca se dio, creo, en los periodistas de la zona, que era tener mi carné de periodista. Cosa que nunca tuve. Pero era muy tímida, no había trabajado nunca, salía recién de la facultad, entonces no me animaba a ir a pedir trabajo, la verdad no me animaba. Entonces un amigo de mi hermana me consiguió una entrevista con el jefe de redacción del diario, ¿no? El hombre me atendió maravillosamente, me hizo pasar, elogió los escritos que yo le había llevado y me dijo que no tenía trabajo para mí, que tenía todos los redactores, pero que me podía conseguir una entrevista con la editora de una revista femenina. La revista no era intelectual, ni siquiera era honesta, pero bueno, la señora Laura, que es la editora, me recibió, también me atendió muy bien, me dijo que todo su staff lo tenía completo, pero que yo podía publicar mis cuentos si es que eran buenos y si le gustaban, ¿no? Yo había llevado conmigo todos los currículums, los escritos, los ensayos que había escrito en la facultad. Le paso uno de los cuentos y, para mi sorpresa, se pone a leerlo ahí, adelante mío. Entonces iba y venía por el pasillo de la redacción, y en unos minutos que a mí me parecieron eternos, me dijo, el cuento es muy bueno. Es, a lo mejor es demasiado bueno para la revista. Dice, no sé, si querés escribir para nosotros vas a tener que bajar un poco el nivel. Dice, acá escribimos historias rosas, melodramáticas, pero bueno, si vos crees que podrás escribir. Yo le dije que sí, que podía. Me divertía esto de contar varios argumentos dentro de límites precisos. Era como hacer un ajedrez literario con las mismas piezas de siempre: la mucama, el amante, la esposa, el empresario, y después entrar a jugar distintos movimientos hasta crear distintas tramas. Le dije que sí, así todo, pensé que iba a ser muy fácil, pero me llevó una semana escribir la primera historia. Y cuando la estaba por entregar, me doy cuenta que la protagonista se llamaba igual que la jefa de redacción, Laura. Entonces le cambié el nombre por respeto y por consideración, y a la protagonista de mi cuento, bueno, pareció no importarle, así que Marta. Entonces, en la historia empezaba más o menos así: Marta mirando la ventana en una tarde de otoño, con aire melancólico. Ella prefería el invierno porque le traía el recuerdo de Roberto. Tenía una foto en sus manos y estaba tan ajada que ya ni recordaba el rostro de este tal Roberto. Así que en ese primer párrafo yo presentaba la trama y los personajes: una mujer llamada Marta, un hombre ausente llamado Roberto. Los hacía conocerse una noche de lluvia en el colectivo. Primero empezaba la amistad, él la acompañaba a Marta hasta el estudio jurídico donde trabajaba. Después empezaba el amor. de la sexualidad y la intimidad no hablaba, porque en esas historias eso está como solapado, no dicho, digamos. Entonces, de Roberto tampoco decía mucho. Quise mantener ahí un poquito el misterio en el cuento. Incluso Marta dudaba un poco de Roberto. Hacia fines del invierno, más o menos, Roberto desaparecía de la vida de Marta. Le dejaba una carta, le decía que siempre la iba a amar, que la quería ahora incluso, pero que había razones que le impedían estar con ella en ese momento. En ese momento, cuando yo lo escribí, la verdad que no sabía las razones. Puse eso y nada más. Marta no se recuperó de la ausencia de Roberto. Yo no la dejé recuperarse. Puse a su mamá a tratar de animarla, preparándole comidas, y lo único que logramos es que Marta engordara un montón de kilos. A sus amigas, que le trataban de presentar a cuanto novio y hombre andaba por ahí, Marta no quería saber nada. Era como si se hubiera enamorado de su propio dolor. Ya ni siquiera se acordaba mucho de Roberto, pero estaba enamorada de su dolor. Yo quería en el cuento acentuar eso, de que Marta estaba enamorada de su dolor. Entonces traje a Roberto de vuelta. Roberto un día la llama y le dice que las razones eran que él se había tenido que ir del país, que no creía en los amores a distancia, pero que ahora que estaba de vuelta intentaba recuperarla. Marta lo escucha, se da cuenta de que ya no lo quiere y corta la comunicación. Se queda con esa depresión un rato largo, llora un montón, se toma todo el blister de somníferos que había en la mesa de luz, se duerme y muere sin despertar. Terminé el cuento ahí, voy, se lo entrego a la señora Laura convencida que le iba a gustar, y me dijo que era muy bueno, salvo el final. Dice, en nuestra revista las protagonistas no se suicidan, no sé si leíste. Dice, no, es una política editorial, así que... Bueno, me volví a casa cambiando el final del cuento, retrotraje la historia al momento en que Roberto la llama. Antes le hizo un lavaje de estómago a Marta y un poquito de RCP. Y bueno, Roberto le explica entonces por qué se había tenido que ir, que quería volver ahora con ella. Marta lo escucha, se da cuenta de que ya no lo quiere. Le corta, indiferente. Se mira al espejo por primera vez, se da cuenta de que hacía muchísimos días que no se arreglaba. Entonces se da un baño, se peina, se pinta, se pone un vestido vaporoso y sale a la tarde llena de sol. Así terminaba ahora mi cuento. La señora Laura, encantada, me lo publicó enseguida, me lo pagaron bárbaro. Lo que nadie sabe es que Marta, después que salió a la tarde llena de sol, fue hasta la estación de tren, se tiró abajo de un tren. Una vergüenza. De hecho, yo no dije nada, porque tengo miedo de que me demanden. Bueno, es una historia que empieza como una anécdota, pero que en realidad es un cuento de Ana María Shua, que es increíblemente hermosa y prolífica, y da mucho gusto leerla. Va, yo me he leído todo de Ana María, de El peso de la tentación, Los amores de Laurita, todo sobre las mujeres, bueno, alguno de sus múltiples libros, y esta historia se llama Cuento dentro de un cuento.
Bueno, muchas gracias, Moni, por no, traernos y meternos adentro, ¿no?
Interesantísimo.
Íbamos metiéndonos adentro de esa historia.
La construcción, ¿no?
Sí, sí.
La historia dentro de la historia.
Esto que tiene el relato...
oral.
Oral, sí. Y cómo uno va contando también. Así que gracias por eso.
Un placer para mí.
Bueno, muy bonito. Estamos allí cerrando y tenemos que, le vamos a decir hasta luego a Moni.
Por un ratito.
Me tomo un tiempito, de típico del último cuatrimestre de noviembre, claro, del año, que ya, viste, uno pide socorro. Pero sí, bueno, primero porque me encanta el medio, segundo porque es Antena, tercero porque el programa es hermoso, y colaborar con Valeria es un placer y un honor para mí que me haya invitado, así que muchísimas gracias por el momento.
No, gracias. ¿Cómo no? Gracias a vos, Moni. Bueno, pero nos seguimos encontrando,
sí,
y cruzando.
Sí, y con toda la colaboración que se pueda ayudar, con gusto, con gusto.
Gracias.
Bueno, y nosotras el próximo lunes será el Filandón.
Sí, será grabado, pero ahí estamos también.
Bien enlatado, ¿viste?
Eso,
bien, ¿viste? Enlatado el próximo.
Contenido digital.
Sí, claro.
Sí. Esto de administrar nuestros tiempos es cierto, ¿no? Como es parte de nuestra vida y de esta parte del año también. Uh-huh. Así que bueno, algo haremos y en los próximos días podremos saber mejor qué, pero seguimos siempre invitando y a la escucha y a quienes tengan ganas de compartir y sugerir lecturas, ¿no? Uh-huh. Ya sea de Antena y de fuera de la del equipo, que es grande. Gracias.
Gracias. Gracias, Pau. Muchas gracias.
El Filandón. Literatura narrada. En el hilo invisible.